Recién iniciamos una serie de homilías examinando el pecado y específicamente los siete pecados capitales. Ya lo hemos revisado, el pecado capital de la ira o el enojo. Y ahora vamos hoy a revisar el pecado capital de la avaricia, de lo que está hablando Jesús y las Escrituras en la Biblia. La Iglesia ha contemplado los pecados capitales desde su principio, inclusive San Pablo lo hizo, Jesús lo hablaba y varios apóstoles lo revisaban. Bien, el pecado, en términos sencillos, no es nada más que un acto malo en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Pero el pecado es siempre una decisión personal que nos separe de Dios. ¿Ustedes quieren tener la vida eterna? ¿Sí? ¿Les interesa la vida eterna? ¿Eso es lo que busquen? Entonces no hay vida eterna fuera de Dios, separado de Dios. Solo Dios es eterno y solo podemos tener la vida eterna con Dios. Si decidimos por el mundo, estamos separándonos de Dios y escogiendo por decisión nuestra esta vida en este mundo en lugar de la vida eterna. ¿Es claro esto? Entonces el pecado mortal es pecado que nos mate, como un suicidio. Es un suicidio eterno porque nos separa de la vida eterna. Así perdemos la vida eterna por el pecado. Los siete pecados capitales son pecados mortales porque son fuentes de una serie de pecados que cometemos. Si estamos cometiendo pecados capitales, estamos haciendo no uno, sino una serie de pecados que vienen del origen de un capital, de un pecado capital. Y así formamos hábitos de pecados que nos separan de Dios. Los siete pecados capitales incluyen el orgullo, la gula, la avaricia, la lujuria, la pereza, la envidia y la ira o el enojo. Cada uno es decisión personal. Somos siempre libres a escoger estos pecados según las decisiones o no escogerlos por las decisiones que tomamos nosotros cada día, cada momento. Entonces, vamos a continuar con la avaricia. La avaricia es conocida también como codicia o tacañería. La avaricia es un amor desordenado y un deseo de los bienes del mundo, lo cual incluye el deseo y el amor por las riquezas, posesiones, dinero, conocimientos y un amor desordenado de poseer las cosas. Desordenado es el secreto. En fin, los avaricios aman más al mundo que a Dios. Tenemos siempre que, cuando estamos pensando del pecado, tenemos que separar la emoción del pecado. Dios nos formó con nuestras emociones y nuestras necesidades naturales. Eso es obra de Dios y no puede ser pecado. Por eso es totalmente normal la necesidad de que todos tenemos de sentirnos seguros y del derecho fundamental de poseer lo que necesitamos en la vida. como marido y padre de familia, yo sentía la necesidad de dar a mi esposa y mis hijos una casa, un hogar, ropa y comida. Y en los Estados Unidos, por las distancias naturales, tenemos necesidad de tener automóviles. Es muchas veces imposible funcionar sin un automóvil en los Estados Unidos. Necesitamos ropa y relojes. Hoy día más y más dependemos de nuestros computadores y teléfonos y el internet para funcionar en la sociedad hoy día. Usamos dinero para conseguir lo que necesitamos. El dinero en sí no es pecado, no puede ser. Poseer nuestras necesidades es normal y no es ningún pecado esta necesidad básica, porque eso es obra de Dios. No es ningún pecado experimentar esos deseos para la seguridad y bien que necesitamos como humanos y familiares y amigos. Repito, sus emociones y sus necesidades naturales no son pecados. ¿Claro hasta aquí? Ahora, pero cuando nuestras posesiones nos poseen a nosotros, ya comenzamos a tener problemas y entrar en el pecado. Es siempre por nuestra decisión y casi siempre por nuestro egoísmo. Cuando revisemos nuestras prioridades es cuando podemos darnos cuenta y ver claramente si hemos pecado de la avaricia. San Pablo está hablando de eso cuando dijo en la segunda lectura: puesto que ustedes han resucitado con Cristo, él está hablando de nuestro bautizo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Si amamos más al mundo que a Cristo, entonces no podemos tener vida eterna. Si los bienes nos poseen a nosotros, entonces no podemos poseer al cielo. San Pablo dijo: den muerte pues a todo lo malo que hay en ustedes, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es una forma de idolatría. Los bienes y el dinero sí pueden llegar a ser ídolos para nosotros, y eso es peligroso para nuestras almas. En el Evangelio de hoy Jesús dijo: eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Y Jesús presentó la parábola de un hombre rico que estaba considerando la abundancia de su cosecha. En la parábola Dios dijo al hombre: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amonta riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Para cada uno de los pecados capitales hay una virtud, y eso también es decisión nuestra. Podemos luchar contra los pecados capitales con estas virtudes. Son como armas contra el pecado. Para el pecado de la avaricia existe la virtud de la generosidad. Cuando experimentemos la tentación de la avaricia, podemos escoger actos de generosidad y son efectivos para combatir el pecado. Si queremos dominar a la avaricia, debemos planear el combate y no ser sorprendido, y hacer la generosidad parte de nuestro plan de vida, parte de nuestro plan diario. Todos tenemos que pagar mensualmente la renta, la luz, el agua, la comida, etcétera, ¿verdad? Ustedes hacen esto, ¿sí? Pagan la renta y la luz. Eso es normal. Sin embargo, ponemos a riesgo nuestra vida eterna cuando comenzamos a pensar que la renta que tenemos que pagar a Dios lo ponemos al final, de lo que sobra. Lo que necesitamos dar a los pobres o nuestra contribución a la comunidad de la iglesia, si lo podemos nada más de lo que queda después que pagamos la renta y la comida, entonces lo estamos poniendo Dios como último. Cuando hacemos esto, estamos mostrando que Dios viene después de nuestras propias consideraciones. Mostramos así que no estamos planeando o anticipando a Dios. Y eso es donde falta la generosidad con respecto a Dios. Cuando no lo tenemos en mente, cuando no lo planeamos, cuando no lo anticipamos. Mucha gente me repite en la gente la frase, primero Dios, como... Y es bonito escuchar esto, pero es una mentira. Si dicen esto y no anticipan su relación con Dios. Es mentira si no actúan en sus vidas como primero Dios. Si en verdad Dios es primero para nosotros, entonces estaríamos haciendo planes para poner Dios primero en nuestras vidas. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, uno es no faltando la misa. Es una buena forma de anticipar nuestra relación con Dios. Confesando cuando es necesario. ¿Cómo participamos en la vida de la comunidad? Con frecuencia debemos pensar y examinar nuestra generosidad. La generosidad es una arma contra el pecado de avaricia. Otro ejemplo, consideran el ministro de acomodador. A mí me encantan nuestros acomodadores y cómo han crecido y madurado espiritualmente. Porque ayudan a la gente que vienen a la misa. Y los puedo yo observar cómo ellos crecen en generosidad. Cuando los ministros acomodadores comienzan por hábito recibir a ustedes con sonrisa, una buena palabra, y luego les ayudan a la gente a encontrar dónde sentar, se preocupan toda la misa para la comunidad de todos, eso sí es generosidad. Cuando la gente está ayudando, jugando, o sea, trabajando en equipos, ayudando a la gente a encontrar dónde sentar, están ellos mostrando una generosidad de servicio. Es un buen ejemplo. Con demasiada frecuencia observo que la canasta del diezmo es una sorpresa. ¡Ay, qué es eso! De repente pasa entonces la banca, la canasta, y la gente se asusta. ¿Asusten? Sabían que iba a pasar la canasta. ¿Por qué no preparaban entonces su sobre en la casa antes de llegar para estar preparado? ¡Ay, pero eso no es generosidad! Eso es vivir como que no existe la necesidad o la posibilidad, la oportunidad de ser generosos con la comunidad. Mucha gente dice, solo quieren dinero la iglesia. ¿No muestra eso quizás una falta de madurez espiritual en cuanto a la generosidad? Como cristianos, la generosidad es un ejemplo de nuestra madurez espiritual. Ayudamos a nuestros niños a madurar en la generosidad por nuestros ejemplos. Cuando los muchachos nos ven a nosotros siendo generosos, ellos aprenden cómo ser generosos. Excelente cómo formar un niño. Y observamos muchas veces que cuánto tenemos que ayudar a los muchachos a madurar en generosidad. Lo observamos un niño con sus juguetes, eso es mío, su propia propiedad, ¿verdad? Eso es mío. Pero lo ayudamos a formar otra idea, unos hábitos de generosidad. Y es bonito cuando un niño así que antes todo era suyo, luego ofrecer a un primo o un hermano su juguete. Mira, juega con esto. Es mío, pero quiero que lo compartas. No es esto generosidad. Y lo ayudamos a ellos a crecer en generosidad cuando les ayudamos en esto. La única persona quien puede separarnos de Dios es nosotros mismos. Dejar que nuestras emociones nos controlan es inmaduro y abre la puerta al pecado fatal, mortal. No cometan el pecado de avaricia. Sean generosos. Aprenden del Señor Jesús que la opción a la avaricia es la generosidad.